Está con nosotros nuestro querido amigo Gonzalo Sánchez.
Me diste ganas de tomar sopa.
Ay, qué rica la sopa.
Sí, ahora
para
empieza
esta
la
época.
Temporada alta de sopas.
Sí, ¿de qué te gusta?
No, verdura siempre, de cualquier tipo de verdura mezclada, me encanta.
¿Cebolla?
Sí, sopa de cebolla también, no la sé hacer, pero...
¿Zapallo?
Zapallo siempre, procesado, que quede medio cremoso.
Ah, bien,
sí.
bien.
Ahora en los últimos tiempos se implementé el tema de las semillas también.
Ah, ¿le metí semillas también a la sopa?
Una vez hace muchos años estábamos viajando por la Patagonia con un gran amigo mío que ya partió, José Maldavsky, y fuimos a la casa de un abogado del quilombo de Benetton y los mapuches.
Sí.
Justo hoy escribí sobre el quilombo mapuche.
Sí, de eso te quería preguntar porque me pareció un notón.
Gracias, está
y
todo.
Súper delicado el tema.
Sí, súper delicado. Ligado.
Así que guardate,
les ofrecieron cosas.
Porfa, guardate dos minutos,
sí,
para eso.
Y está, y bueno, vos sabés que ese tema yo lo transito hace muchos años.
Años, sí, sí.
Y ponele hace 18 años más o menos. Estábamos una tarde en Esquel,
sí,
en la casa de un abogado, y lo fuimos a entrevistar por una cuestión de las tierras y todo esto. Y el tipo, mientras lo entrevistábamos, mientras charlábamos con él, porque lo íbamos a filmar para un documental, para una película, el tipo preparaba una sopa. Entonces está. ¿No sabés la sopa que hizo el tipo mientras nos hablaba?
¿De qué era? ¿Te acordás?
Sí, tenía de todo. Tenía,
ah, mezclas.
Tenía un montón de verduras, pero tenía también semillas. Tenía.
Sí, era una fórmula secreta.
Era medio como un hippie, ¿no? Entonces el tipo tenía un montón de frascos.
Iba sacando.
Que sacaba condimentos. Entonces todo lo hizo mientras nos explicaba temas jurídicos muy complejos.
¿Y después les dio la sopa?
Entonces, cuando terminó de hablar, dijo, miren que les preparé para ustedes también, comemos, toman sopa, ¿no? Por supuesto, dijimos nosotros.
¿Y al día de hoy te acordás de esa sopa?
No, es que a partir de ese momento siempre quise imitar la sopa que hacía ese tipo.
Y nunca lo lograste.
Un abogado conocido, Gustavo Macayo se llama el abogado.
Pará, si está escuchando el maldito,
no creo,
mándela,
no creo receta. Que esté escuchando allá en la Patagonia, no creo. No sé qué fue de él, pero...
Y está, o sea, de acá hasta que Gonzalo se vaya de gira, va a perseguir la sopa perfecta.
La sopa perfecta. Mi vida, sí, te juro que sí, está todo.
Está,
y ahora viene.
Está
y después tuve muchas experiencias cercanas con el borscht. Porque viajé mucho a Europa del Este yo.
¿Qué es la sopa?
La sopa de remolacha.
Ah, esa riquísima.
Sí, conozco, como viajé mucho por Europa del Este, incluso el año pasado en la guerra estábamos todas las noches antes de...
Lo que pasa es que ahí hay papa, remolacha y...
Remolacha, papa y algunas carnes medio fritadas antes, claro, de arranque, según quien la haga, ¿no?
Escúchame, contame, porque no quiero perderte, aprovechar,
sí,
tu segundito.
Sí, te cuento, claro.
Hoy salió un artículo de Gonza en Clarín muy impresionante, donde cuenta que a los... que hacen tomas de tierras en la Patagonia, claro, no solo no los reprimen, sino que los premian. Contanos esto.
No, en realidad es así. Hace 8 meses, ese grupo llamado Lafken Winkul Mapu, que tomó durante 5 años Villa Mascardi, y que toda la gente estaba sin poder volver a sus casas, fue desalojado finalmente.
Con pánico, ¿te acordás?
¿Te acordás? Creo que fue. 5 años duró eso. Eso duró 5 años. Finalmente desalojan... Pero desalojan con un acuerdo de permitirle a los cabecillas escapar montaña para arriba.
Ah, no es que se escapan porque son audaces.
No, los cabecillas están todos prófugos. Hay 6 cabecillas prófugos, 6 hombres y una mujer. Y además hay 4 mujeres detenidas. Mientras todo esto sucede, hay también voceros y referentes de esa agrupación que estuvieron negociando a instancias de Alberto Fernández, por orden del presidente, frente al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que lo maneja gente de Grabois, y a la Secretaría de Derechos Humanos de Horacio Pietragala, estuvieron negociando de qué modo se resolvía el reclamo de esa comunidad en ese lugar, que no tienen nada que hacer en ese lugar. Llegaron ahí por la visión de una machi, por la visión de la machi, que está presa la machi.
Una vendehumo total.
Está presa, Betiana Coluán. Y entonces estuvieron simplemente en una mesa de diálogo, y de esa mesa de diálogo surge que les van a construir 3 casas en las tierras que tomaron.
Que son de Parque Nacional, esas son.
Les van a dar, ellos levantaron un rehue, levantaron un lugar sagrado, dicen ahí. Pero decidieron que era un lugar sagrado.
¿No? Y yo que me quejaba de la Richelieu.
Entonces, dale. Ahora, para no atentar contra el credo, sí, y la convicción esta y la creencia, les van a construir, esto es oficial, les van a construir 3 cabañas en la zona del rehue.
Nosotros le vamos a construir.
El Estado. Y además... de todos los lugares de los que estoy hablando, los tengo caminados.
Son hermosos, ¿no? Es el paraíso.
Les van a dar en un lugar que es la cabecera, sería como la cabecera, estoy pensando yo,
sur.
Cabecera sur del lago Guillermo, que es el lago que está inmediatamente después del lago Mascardi. En la cabecera sur hay una veranada. Veranada es una tierra plana donde van los animales a pastar.
Un valle, una especie de valle.
Se ve muy bien desde la ruta 40. Le llaman la veranada de Torrontey, le llaman ese lugar. Ahí les van a dar 10 hectáreas.
Que es un lugar maravilloso.
No, es increíble, es el medio de la Patagonia turística.
Parece. Al lado de la cordillera, que vas vas por la ruta hacia el sur y lo ves a la derecha.
Vas como de Bariloche hacia Bolsón.
Y lo ves a la derecha.
Y lo ves a la izquierda.
A la izquierda.
Como camino a Bolsón, a la izquierda ves un lugar que se llama La Veranada de Torrontey, que es simplemente un espacio abierto de tierra fiscal.
¿Y con qué argumento?
No, ninguno, porque la verdad que esta gente era una gente que vivía en un barrio que se llama Virgen Misionera de Bariloche, y que un día decidieron que por una visión divina tenían que ir a tomar tierra en Villa Mascardi. Y Villa Mascardi es un lugar que está todo loteado con propiedades privadas. Y esa gente tomó tierra 5 años, rompieron todo, destrozaron todo.
Asustaron mucho a la gente.
Y consiguieron esto.
Es un mensaje espantoso.
Consiguieron
es un mensaje espantoso.
3 cabañas y 10 hectáreas.
¿Qué tul, eh?
¿Sabes lo que sale? Ahí compró el emir de Qatar. Ahí está el emir de Qatar.
¿Cómo se llama la bruja esta que ve cosas?
La Machi, Betiana Colván.
Y decime una cosa, ¿no le podemos tirar unos mangos a Betiana?
para que te adivine dónde.
Y te elija un lindo lugar, escúchame.
La traes acá, crisis habitacional.
Y armamos.
Y vas con la Machi.
Vamos después con ella.
Va viendo qué pasa.
Gonza, que tengan un gran programa. Listo, lindo volver a verlo. Los extrañamos
bueno,
un montón.
Vamos todavía. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué alegría. Qué alegría que sea el lunes 15 de mayo del 2023 y que estemos arrancando un nuevo Pensándolo Bien. Increíble, pero es la mitad de mayo ya. Se consumió medio mes de mayo en velocidad, vertiginosamente. Todas malas noticias las de mayo, casi no hubo buenas noticias, salvo la Feria del Libro que fue espectacular y que todos nuestros compañeros, amigos, gente admirada, gente querida, pasaron por ahí. Ahora de repente hoy nos encontramos con el resto de los equipos de la radio que volvieron al estudio de la calle Mansilla. Entonces fue espectacular la Feria del Libro, pero digo, en el plano de lo político y lo económico es todo malo. La verdad que todo es un despelote terrible. La Argentina está cada vez más atrapada en sí misma, como sobregirada en sí misma, espiralada, no sabemos. A ver, todos intuimos que lo que viene puede ser peor. Y falta un montón, a pesar de que mayo pasó rápido, falta más de un mes para el cierre de listas. El 24 de junio, cuando cierren las listas, no me quiero poner tan en el tema político, pero ya que está y salgo para ahí. El 24 de junio, cuando cierren las listas, se supone que va a haber un panorama de nombres y de un quién es quién, quién pretende, quién tiene chances, ¿no? Mientras tanto están todos peleándose, nadie da pie con bola, el gobierno por supuesto no da pie con bola, la oposición tampoco aprovecha esta situación para dar un mensaje claro. Así que imagínense, acá estamos en los 15 primeros días de mayo, faltan 15 más, la economía completamente disparada para cualquier lado, la inflación no dio 8.4, pero en nuestro bolsillo ya está arriba de 10, vamos. Si la guita no alcanza. Hay un personaje llamado Milei que lo suben a confrontar y parece que en las encuestas el tipo sube y sube. Y es disparatado también él en sus postulados. pero sube y sube, según dicen los entendidos. Y después hubo elecciones también el fin de semana. Ganaron los oficialismos, ganó el oficialismo en todo caso, pero eso no es representativo del paisaje general, ¿no?, de cara a las elecciones presidenciales. Esto por resumir un poco lo que se me viene a la cabeza ahora que los estoy saludando. Estoy contento al mismo tiempo, a pesar de todo. Estoy contento de empezar una semana nueva acá en el estudio Magdalena Ruiz Guiñazú, de haberme cruzado con el Tato que vuelve de la feria. Ya el camioncito es historia, estamos todos de vuelta. Y acá estamos nuevamente empezando pensándolo bien. 15 de mayo de 2023, de una noche interesante, de 19 grados. Sigue sin llegar ningún frío ni nada que se le parezca. Siguen siendo días esplendorosos. Y acá estoy. Soy Sánchez, ya saben, me pueden ver en el Mitre HD. El Mitre HD, que es el www.radiomitre.com.ar. Y están los Caballeros de la Noche, ¿eh? Acá están los Caballeros de la Noche, alrededor de la mesa, el equipo completo, los Caballeros de la Noche de Radio Mitre. A mi izquierda, si lo poncha el director y me acompaña la música. Está Marcelo Birmacher.
Me desconcertaron un poco los acordes iniciales.
Espere, escritor. Ahí está, es el saludo, ahora está, él sí que sabe. ¿Qué lo desconcertó?
Los acordes iniciales de la melodía, yo estoy acostumbrado a entrar in media res.
Ah, ok, ok, pero fue toda la intro.
Sabe, Mirta, yo valoro su mesa más que nada en el mundo. Sí. Pero el día de ayer estuve en la localidad de Plotier, Neuquén.
Sí, comió.
Y el sábado inmediato anterior, ayer fue domingo, sí, en mi exposición... comenté que hay un chivito mitológico en Argentina, que es un mito no fértil, no fructífero. Sí. Es un mito que nos genera inconvenientes, porque en lugares como San Luis o como el propio Neuquén, vos googleás cuál es el plato principal, chivito.
Chivito siempre.
Y te sentás en el restaurante y nadie vio ese chivito, no lo conoce nadie, sí, de qué me estás hablando. Y yo manifesté esto. El buscador, así como Silvio Rodríguez, buscaba su unicornio azul. Yo buscaba mi chivito patagónico.
Su chivito dorado.
Inexistente, al final del arco iris.
¿Lo encontró?
Y desperté el orgullo de la población.
Ah, los provocó.
Termina la exposición y me dice: mañana tenés un chivo en una chacra de Plotier.
Eso, el del interior. Y...
prepararon la camioneta, sí, sacaron el chivo del freezer. Sí. Vino patero, jamón cortado de la pata del chancho del lugar, un cordero. Alimentado siempre, con pasturas de Plotier, algunas frutillas recién arrancadas, oh, un knockout del vino patero terrible.
Todo silvestre.
Fui feliz una hora, dormí tres.
Sí.
Y solo lamento que eso no haya durado para siempre.
¿Y llegó esta mañana o ayer?
Llegué de la mañana, qué pero va, después de haber visitado el paraíso.
Qué bien, la provincia de Neuquén.
Sí, es un lugar de otro planeta.
Cerca de Vaca Muerta.
Sí, se nota.
Se nota, ¿no? ¿Hay derrame?
Hay mucho.
No, de petróleo, digo. Hay derrame.
De petróleo. En forma de prosperidad.
De prosperidad.
Sí.
Qué interesante.
Eso, ¿no?, para la mirada corta del hombre que estaba al lado del chivo y el vino patero. Pero quería compartir esta experiencia.
Es precioso. No, igual, digámosle a la gente, Mirta, te quiero decir que Birmacher nos ha enviado videos en el fin de semana, a lo largo del fin de semana. Un video de un chanchito en un corral. Un sobreviviente cuyo destino finalmente también era...
Así lo anuncié.
La manzana en la boca. Bueno, muy bien, ahí está Birmacher. Bienvenido, Birmacher, de vuelta a la gran ciudad. A la derecha, si la cámara lo poncha y la música acompaña, está Gonzalo Garcés. Pero la cámara está tomando a Miguel.
Bueno,
ahí está Gonzalo Garcés. Ahí está.
Cambiaría gustoso mi identidad con la de Miguel.
Escritor que viene de firmar libros en la Feria del Libro.
Sí, muy lindo.
Estuvo firmar en el libros. Camioncito también con Fernández Díaz.
Sí, señor.
Lo vi, escuché.
Es muy lindo estar en esa pecera, viendo lindo, pasar, ¿no?, a la gente. Lindo. Y un lujo siempre charlar con Jorge y Verónica. Después estuvo Juan Cruz, sí, mítico editor español. Y sí, el domingo, ya casi terminando la feria, firmé en el stand de Planeta Libros y se acercó gente con algunas historias muy buenas. Yo ya elegí una que voy a convertir en historia en algún momento de acá.
Ah, porque la propuesta era interesante, Garcés.
Esa era la propuesta, porque uno inventa historias, escucha historias y en algún momento es fantástico que alguna de las personas que escuchan este programa, escuchan esas historias, traiga una propia.
Claro.
Y hacerla... historia de los martes.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, Garcés, bienvenido.
Maravilloso, maravillosa experiencia.
Espectacular, me alegro mucho, Garcés, bienvenido de vuelta, le deseo una buena semana.
Igualmente.
Y está a la derecha, más acá, más cerquita, si el director lo poncha y la música acompaña.
A la izquierda de Garcés.
A la izquierda de Garcés. Ah, le pusieron una cumbia a Miguel Wiñaski, al ritmo de la música, llega Miguel Wiñaski.
¿Cómo estamos? Muy bien.
¿Qué haces, Miguel?
Bien, bien.
¿Todo tranqui?
Bueno, sí.
¿La pasaste bien el fin de...?
Trabajando, como siempre, pero por eso mismo bien.
Claro, exacto.
Bien, dentro de todo bien. No, les comentaba antes, muy compungido, que un señor con una traficante me tocó el auto.
¿Te tocó el auto?
Te juro que yo...
Sí.
Y anda el chapista con entonces sí, ahora.
Claro. Fui. Mientras no sea la traffic de Tejeldín.
¿Cuánto dolerá?
Fue una traffic. Y más de 100.
Más de 100, arriba de 100. 100. Sí, arriba de 100, obvio.
Claro, si lo medís en dólares no es nada.
No es nada, pero sí, cualquier arreglo.
Pero no ganamos en dólares.
Claro. Sí, no ganamos en dólares. Digo, no, pero yo lo que pensaba es cualquier cosa que te ocurre, que ocurren, las cosas de la vida ocurren, uh-huh. Te disbarajusta esta sí. Situación tremenda en la que estamos viviendo.
Sí, ¿no? Yo hoy quedé atrapado por una situación personal, quedé sí. Atrapado en el tema de las caídas de los límites de las tarjetas, bueno, y todo eso, y estoy en una especie de laberinto de estrés. Consumido por los llamados, pedidos, reclamos, gestiones, cosas que no son normales. Se nota claramente que no son normales, que no son producto de una normalidad, sino todo lo contrario, un descalabro.
Realmente anormal.
Bueno, hablando de situaciones anormales, nos vamos a meter un poco en los asuntos de la coyuntura, en la actualidad, que parece ya un lugar común, porque siempre es crisis, crisis, crisis y más crisis, y además teñida la crisis de contienda electoral, porque no nos olvidemos de que el hombre que tiene que conducir, en todo caso, este asunto hacia algún lugar de alivio, que es Sergio Massa, está más interesado en gobernar la Argentina que en resolver esto. Están esperando ahí los muchachos un poco exaltados a ver qué hace el Fondo Monetario Internacional, que está analizando en este momento esta mujer, Cristalina Georgieva, que es como una especie de como madrina de Massa. Massa va y la seduce. Massa va, cruza, se toma jet privado, avión de línea, lo que sea, baja en Washington y habla con Cristalina una y otra vez y espera que Cristalina destrabe algo. Y está en este momento el FMI analizando nuevas medidas, las nuevas medidas anunciadas. Ayer hubo una batería de anuncios a la mañana, uno hacía repaso de las emisoras radiales y leía los diarios, los portales de los diarios. Y de repente, bueno, subían de vuelta la tasa de interés y se hablaba de liberar importaciones porque hay precios más competitivos afuera, porque acá no se puede, bueno, no sé qué y no sé cuánto. Nada se entendía, pero rápidamente cuando uno empezaba a hacer los chequeos con los expertos, los que analizaban lo que se venía, decían, mira, no sirve mucho para nada. Hoy a la mañana Dalpoyeto Marina decía, y bueno, va todo detrás. Estaba muy pesimista y muy oscura en su mirada y en su diagnóstico, y ahora las últimas noticias hablan del Fondo Monetario Internacional analizando las nuevas medidas y advirtiendo sobre que hay que hacer ajuste fiscal. Dice, hay que evaluar las nuevas medidas, sí, pero hay que poner el foco en bajar el déficit y fortalecer las reservas. Está pidiendo un plan, el plan que nunca existió en la Argentina, el plan antiinflacionario que nunca existió. Eso está en este momento, pero esto está pasando en este momento y lo cuento porque está... En los portales, son los principales títulos de etapa. Yo te cuento la macro, pero la macro a mí me tiene fuera de... O sea, me tiene hinchado las bolas, perdón la expresión. La macro a mí ya no me dice nada, porque es un poco más de lo mismo. Ya no justifica el malestar que me rodea, el malestar de mis amigos, de mis parientes, el malestar de la gente.
Las dificultades, Gonzalo, reales dificultades.
Claro, las dificultades para viajar, de la vida.
Para vivir, para comprar comida, para curarse. Ahí estaba leyendo, hay un problema con los sistemas informáticos de la, si vos vas con en descuento de prepaga a la farmacia, que lo toman, no anda el sistema, se cayó el sistema, o sea, el descuento no viene.
No vienen los descuentos,
y,
no,
o sea, ¿cómo comprás?
Está todo impedido, está todo impedido. Y entonces se agarraba ayer los retazos de las principales notas del fin de semana de los, como dice Fernández Díaz, los articulistas.
Los cronistas del poder.
Los cronistas del poder, los articulistas, sí, sí, del fin de semana, que te van revelando porque tienen 45 fuentes y llaman a todos lados, sí, y construyen notas tomando café, como corresponde, ¿no? Tomando café en los pasillos del poder, como Fioriti, como Santi Fioriti. Le capturé, le hice disección de un párrafo para traer, porque lo que se viene, que estamos hablando poco, es un salto en la pobreza. Se viene un salto cuando se empiece, claro, a medir realmente la variación de la pobreza. Pues estamos hablando de la estadística de inflación, de lo que pega, de lo que no, de esto. Pero se viene un salto medido por la UCA en la pobreza. Y este aumento, este párrafo me lo traigo porque es un poco gráfico. Dice Fioriti ayer, con los aumentos de tarifas prepagas y de transporte, escuchen esto, se viene aumento de tarifas, se viene prepagas y se viene transporte, previstos para mayo. Las consultoras privadas más optimistas hablan de que en mayo el número arranca con el 9 adelante. Otras, esas son las optimistas, otras ya dicen que directamente vamos a los dos dígitos de inflación. Y en el observatorio de la UCA ya están tomando nota de esto y saben y son conscientes y no se animan a decir cuánto ni cómo, que va a pegar un salto a la pobreza, que se viene un salto consistente de la pobreza.
Inevitablemente es automático.
Automático, la pobreza, no estamos hablando de eso.
Y aumenta la tasa de criminalidad.
Claro, porque todo va encadenado.
Sí, absolutamente, está medido también.
Cierra Fioro y les abro, amigos. Resta saber si el FMI, esto que decía yo recién, ¿no? Además de que analiza esto, si adelantará al menos en parte los desembolsos previstos para este año, que parece ser que se convirtieron en no sé qué, como si eso fuera a resolver algo. Pero también los expertos te dicen que esa guita que va a pedir Massa sirve para nada, sirve para llegar hasta algún lado.
Es para pagarle al FMI, justamente.
Claro. Si no lo hace, si el FMI no te libera eso.
Por otra parte, claro. Pagarle, pero.
Exacto. Dice, el combo de malas noticias podría volverse demasiado peligroso. Diga, Gonza, que lo veo ahí mirándome.
No, yo pensaba en que la gente que tiene más o menos mi edad o más y tiene algo de memoria, recordará con cuánta virulencia se trataba en una época a los ministros de Economía y a los presidentes también, que tenían resultados no tan malos como los que está teniendo el señor Sergio Massa. Y me asombra. Me pienso, una de dos, o tiene un enorme carisma y una enorme simpatía personal, Massa, que hace que los argentinos no se ensañen tanto con él, a pesar del fracaso estrepitoso de su gestión como ministro de Economía y de su pretensión delirante de apoyarse en una gestión fracasada para una candidatura presidencial. Uh-huh. Decía, una de dos, o tiene un enorme carisma que hace que le perdonemos eso, o tiene un montón de amigos en los medios que hace que también los mismos medios muestren las malas noticias, sí. Pero recuerden, si pueden, si tienen la edad, lo que eran las caricaturas, por ejemplo, de Sorruil durante el ocaso del Plan Austral, la forma sañuda en que se lo mostraba, como un payaso, como un imbécil. La revista Humor, a ver quién hace memoria, cuando asumió Pugliese, tras la renuncia de Sorruil, cuando se aceleraba la hiperinflación de Alfonsín, aparecía en la tapa una caricatura de Pugliese surgiendo de una tumba y el título era El regreso de los muertos vivos. Ni hablar de las caricaturas de la Rúa, de Cavallo en sus malos tiempos. No hablo del 1-1, sino del último Cavallo. Y así siguiendo.
Fíjate,
¿no
esto
les impresiona lo bien que lo tratan a Massa?
No, fíjate esto, que pero, no es caricatura.
Pero lo que yo digo, ojo, no lo tratan tan bien.
No, escúchate esto, que es un párrafo que me traigo.
Todas las columnas del fin de semana.
Esto, me lo traigo de la columna de Jorge Liotti. Massa. Escuchen, claro, esto, ahí te abro a Marce. Massa es definitivamente una figura típica, la de Massa, dice Liotti. En su peor momento de gestión económica, refuerza su proyecto político. Muchos entienden que al menear su candidatura busca demostrar hacia adentro y hacia afuera que él maneja los hilos de la economía y que lo va a seguir haciendo. Si se baja sería otro Pato Rengo y el fondo tendría más dudas en renegociar el acuerdo. A su entorno Massa le transmitió una consigna central. En las próximas 3 semanas se juega su futuro. una carrera contra el calendario y contra la realidad misma. Massa piensa que en ese lapso puede conseguir el esperado guiño del FMI para un desembolso adelantado e hilvanar un viaje triunfal a fin de mayo por Washington para rubricar el acuerdo y por Pekín para consolidar el swap. Después mostraría algún descenso en la inflación. Esto es el plan Massa, ¿no? Suponiendo que todo funcione. Después mostraría algún descenso en la inflación de este mes a partir de las medidas que presentó ayer con su equipo. Y él piensa que así quedaría reposicionado electoralmente. Malabares de un ilusionista irrecuperable. La de Massa es una candidatura contra las leyes de la física.
Fíjate lo que agrego una línea de Eduardo Van der Kooi. El juego de la intriga y el fraude político es lo que siempre le atrae.
Bueno,
por eso digo, está, claro, está acercado con todo fundamento, por supuesto. Ahora él cree...
Pero va a ser el candidato.
Que, claro.
Lo va a ser.
Hace un mes, Cecilia Moró, que es una de las culpables de que no haya llegado la Pfizer a tiempo a la Argentina, dijo que Massa nos iba a demostrar a todos qué hace un hombre como él cuando lo boludean. Yo creo que el verbo en ese caso se refiere a que se personificó con el verbo. Lo que hace es convertirse en eso. Convertirse, ella usó el verbo, ¿no es cierto? Porque no vimos ninguna medida. Amenazó, anunció. Tombolini también. Cuando asumió dijo, estoy recaliente. Torombolo, ¿no? Yo creo que parte de lo que dice Gonzalo, que lo suscribo, es que faltan revistas de humor, faltan caricaturas, faltan Emergildo Sabat. Que puedan dibujar a estos inútiles, que puedan dibujar a estos corruptos. Bueno, Tombolini está acusado directamente, puso a la esposa para que lo ayude en su... por lo menos está acusado de corrupción y haber puesto a la esposa ahí es ya de por sí sospechoso. Pero Massa tiene muchas posibilidades de ser no solo un ineficaz, sino un corrupto, porque él dijo que iba a meter presos a los ñoquis y la cámpora. Y se puso a su servicio. Él dijo que eran corruptos, y se puso a su servicio. Ahí habría que investigar. Y agreguemos, yo creo que en la actualidad Massa es un Alberto Fernández, un inútil que quiere figurar, que solo representa la nominalidad del cargo, y hay una imagen que lo define muy especialmente, que aparece junto, muy frecuentemente, junto a Gita Gopinath, que es la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional. Es una chica muy bonita. Es una mezcla de Pocahontas y Salma Hayek. La pueden googlear con facilidad. Y permanentemente aparece haciendo rostro Massa, ya que es el FMI, haciendo face, alzando los hombros, sonriendo, mientras aumenta la pobreza en el país. No aumenta objetivamente, él aumenta la pobreza en el país. Mientras Massa sube la inflación. Nos aplicaron un torniquete. Mauricio Macri lo dijo bien en un tuit reciente. No hacen nada para parar la inflación.
No, ninguna medida. Fue uno de los temas del fin de semana, fue el mensaje de Macri planteando que no hubo una intención real de bajar la inflación, que nunca hubo plan antiinflacionario, que es un poco, a ver, Macri a veces lo que hace, yo me doy cuenta, que finalmente lo que hace es condensar un poco de todas estas informaciones que nosotros transitamos. Nosotros estamos, simplemente las desmenuzamos y un día viene Macri en su carácter de, no sabemos bien qué, porque algunos le achacan a Mauricio Macri que se tomó muy apresuradamente la decisión de correrse y que se armó un despelote tremendo en la oposición. Pero bueno, lo que hace es juntar todo este malestar y lo sintetiza claramente en un mensaje como este fin de semana. Pero recién decías vos lo de la pobreza, cómo subió, y contábamos que va a haber un salto. Y acá estaba, yo tenía la estadística separada porque la había visto al pasar esta tarde. Y ese dato es un tercio de los chicos argentinos está sufriendo hambre. El 60% además recibe comida del Estado. Esto es información que surge del Observatorio de la UCA, que son los tipos que mejor miden técnicamente la pobreza. Sí, sí. La cantidad de niños que se está alimentando hoy en comedores escolares y comunitarios es récord. O sea, empecemos a mirar más allá de los límites de nuestra burbuja social y miremos lo que lo que hay ahí, la degradación, la intemperie, saliendo de los límites a los grandes conurbanos del interior de la Argentina. No digo a los al interior próspero, que también existe, ¿no? Más asociado a la, a los recursos energéticos y a la actividad agropecuaria.
En ciertas provincias la situación económica es diferente.
Sí, claro, es esa ambigüedad. Es eso también de Argentina, ¿eh? Pero acá hay unos datos que son espeluznantes, que es vulneración de derecho, falta de techo, falta de comida. Son los pilares de la situación en este documento que se llama Retorno a la senda de privaciones que signan a la infancia argentina. Es un documento del programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, a través del Barómetro de Deuda Social de la Infancia. Siempre los llamamos a ellos para conversar de esto. No hace falta llamarlos, son demoledores los datos. La alimentación nutritiva es uno de los ejes fundamentales de toda normativa. Todo indica que hay mucho por hacer en el país, dicen los autores, falta mucho por hacer. Se incrementó un 44% por hambre y reducción de la dieta de alimentos en los últimos 12 meses, el ítem. Se incrementó un 44% entre 2010 y 2022. En 2020 llegó al 37,2%. Un tercio de la población de niños y adolescentes están afectados por esta problemática. En plena pandemia media llegaron al 46,5% de la población. En 2022, saliendo de la pandemia, ya rozan el 60%, ya rozaban. Y la cifra de pobreza ascendía a fin del año pasado 61,5%. Es de esperar que cuando surjan los datos de este primer semestre sean todavía más grandes. A eso me refería con la nota de Fioriti. Fioriti dice, se viene la medición de pobreza del semestre y cuando aparezca ese dato de pobreza, sumado a los datos de inflación y al descalabro y al descontrol, y agarrate.
Sumado eso a la predicción de Liotti, tres semanas. Bueno, agarrate, sí.
Tres semanas para que se definan las listas, tres semanas porque el 24 de junio es una fecha clave en esta en este año extraño y extendido de carrera electoral. Y se supone que en tres semanas tendría que más o menos, a ver, Massa está diciendo a las PASO con un candidato único. Y Cristina no se anima a bajarlo. Aunque sabe, alguien le dice, y esto es información del fin de semana, que le dicen, mirá que te está mirando fuera del tarro. Y pero no hay otro, dice la tipa. ¿A quién pongo? ¿A Kicillof? Pero mirá que los intendentes dicen, pero mirá que acá no la está pegando, ¿Y a quién ponemos? Y no lo quiere bajar.
Hay afiches en la ciudad que llaman a una movilización el 25 de mayo, sí, para 9 de julio, sí. Cristina presidenta.
Es como un último, no es estertor la palabra, pero es el último grito de pedido, de reclamo, de lucha y vuelve, de decirle a Cristina, del sector más radicalizado, del kirchnerismo puro y duro, que le quiere decir a Cristina, mirá, no tenemos nada, tiene que ser vos. Pero ella por lo bajo dice, no me interesa.
Lo que pasa es que...
Tenés que ser vos para dilapidar lo que queda de tu capital político,
y
Cristina.
Vas derecho ahí. Claro.
Inmolate, porque ellos saben que Cristina no puede ganar, pero sí que puede hacer una elección a lo mejor más honrosa que si fuera un Scioli o incluso un Massa, y preservar algunos, arrastrando a algunas elecciones locales, preservar algunos... algún gobernador, algún intendente.
Hoy la cara dura de Cerruti salió con unos tweets a decir que había ganado el peronismo del interior. Cuando en realidad hay que leer las cosas realmente en su contexto y en su justo punto, porque las victorias de los oficialismos responden a otra lógica y son victorias que no son representativas en la nacional.
Son alianzas diferentes. Bueno, el tipo de Salta es uno de Massa.
Exacto.
Sáenz.
No son representativas de los frentes,
no.
Las victorias, eso es lo que quiero decir.
Y después San Juan perdió la capital a manos
de Junto por el Cambio.
Es un dato. No influye en la contabilidad de los votos general, influyen poco.
Influyen poco y nada, veremos qué pasa, pero ahí están los datos del fin de semana. 21:30, esto es pensándolo bien. A ver. 18 grados, 2 décimas la sensación térmica. No llegó el frío acá. El frío se recibe. ¿En la Patagonia qué pasaba con el frío?
Estaba también la temperatura elevada como acá. Y estaban todos sorprendidos.
Es el cambio climático.
Ni siquiera caían las hojas, porque yo el otro día te recordé que en Buenos Aires no baja la temperatura, pero sí las hojas.
Pero ahí los álamos me parece que
en Neuquén ni siquiera habían caído las hojas. Y los parroquianos me decían, esas hojas ya deberían haber caído.
Qué bárbaro. Bueno, 21:31, todas las hojas son del viento.
fin de este viaje. Préndeme, sácate, llévame.
Hola queridos, acá María Paula desde Palermo. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Garcés sobre el trato privilegiado y amoroso hacia Massa. El tema es que ya no existen medios como era Humor, ese tipo de revistas que mostraban la realidad tal cual era. Yo creo que ahora eso lo vemos en las redes con un montón de cuentas de usuarios que hacen memes y ese tipo de cosas, pero lamentablemente se perdió ese humor crítico.
Bueno, ahí está, qué energía Cerati, por Dios, qué inolvidable, ¿eh? Y las revistas, Garcés, trajiste las revistas un poco al recuerdo, ¿eh?
Eso sí, eso es muy cierto, ¿no? Que es un síntoma negativamente interesante que el humor político de esa altura ya no exista, ¿no? Prácticamente no exista.
Un Hermenegildo Sabat.
No, Sabat era fundamental. No hay editorialista como él.
Por supuesto que existe el humor político, está en las redes. Pero Sabat no era solo un tuitero, era un gran observador y era un gran artista, capaz de sintetizar muchísimas cosas en un dibujo. Y las tapas de la revista Humor fueron parte de mi educación, y recuerdo que yo de chiquito, antes de entender muy bien qué pasaba con la dictadura, bueno, veía esas tapas donde aparecían Videla, Macera, Verdes, rodeados de moscas, y aparecía Alfonsín y después aparecía Menem, siempre con la avispa. La revista Humor no dibujaba a Menem sin la avispa en la frente. Y era gracioso y era revelador al mismo tiempo. Mostraban cosas ciertas a través de esos dibujos.
Yo quiero retomar lo de Sabat, porque es muy importante, a pesar de que ya fue dicho. Sabat estaba obsesionado con caricaturizar a la Junta Militar. Y había una censura absoluta, estaba prohibido. El tipo estaba obsesionado y encontró el día que Argentina gana el mundial, y la caricatura fue encontró el día, ese día se iban a olvidar de
claro, no
pensaban
atentos,
que estaban en la...
Exacto.
Y es a partir de esa caricatura donde se los empieza a caricaturizar. Wow. De manera torrencial. Fíjate lo que es un tipo, ¿no? Un tipo con esa honestidad intelectual y ese talento de mente.
Que después, la que sí lo persiguió fue Cristina Kirchner.
Lo persiguió, sí.
La que lo censuró, lo intentó, en discursos públicos a la manera del fascismo, fue Cristina Kirchner. Que lo acusó de mafioso, al más grande dibujante democrático que tuvo la nación.
Que tuvo Argentina.
Increíble. Y sí quiero hacer una mención especial al Niño Rodríguez, que dibuja todos los sábados en Clarín, que para mí es un gran editorialista.
Sí, es muy bueno.
A mí me gusta mucho.
Sí, es verdad, es verdad.
En los años del diario Crítica de la Nata. Un día apareció un loco, un personaje, ¿viste? Esos atorrantes divertidos, ¿viste? Perfil alto. Que no pasaba. No, perfil alto no, un tipo que no pasaba inadvertido, que entraba a los gritos, le gritaba a Margarita. A Margarita Perata. Sí. Imagínate lo que era esa redacción. Esa redacción del diario Crítica de la Nata era una redacción pre-grieta. Ahí tenías tenías.
Pero
Hernán
lujo,
Brienza con Nicolás Wiñaski. O sea, una cosa extraña, de verdad, ¿eh? Era de lujo. Tenías a los de, a Mauro Federico con Ignacio Miri. Tenías a Marcelo Larraqui con...
Jorge Rial.
Jorge Rial. Tenías, o sea, era un... Así duró ese diario. Nos estrellamos todos. Ahí adentro nos estrellamos todos. Pero bueno, fue una experiencia inolvidable. Y ahí andaba el Niño Rodríguez haciendo de las suyas y empezaba como a deslumbrarnos, por lo menos a mí me empezó a deslumbrar ahí, ¿no? Después lo encontré en Clarín, inolvidable, sí, también, es cierto, que recoge esa tradición. Pero bueno, Sabat arriba, ¿no? En el Olimpo total, ¿no? Nos mira todo desde arriba. No, un dato que lo quiero compartir a Garcés, porque lo dijo fuera del aire y yo me lo había apuntado, Nobleza obliga. Me traje este parrafito. Yo sé que te voy a indignar un poquito, Gonza, pero te lo voy a leer. Es un párrafo con el que cierra la nota ayer el querido Fioro, Santi Fioriti, que lo queremos mucho. Cierra. Hay que llegar siempre al último párrafo de las notas, porque algunos buenos cronistas del poder en el último párrafo te ponen el dato gourmet. El dato gourmet, el dato exquisito. Esto de gourmet y de exquisito no tiene nada, pero es un datazo. Dice, Milei todavía no definió, porque habla del despelote de Juntos por el Cambio, que ya, huelga a decirlo, muchachos, pónganse de acuerdo, se estuvieron peleando toda la tarde, hacen cumbres en todos los departamentos de las casas de los candidatos, la Recoleta, la Quinta de Macri, se sacan fotos como si fueran amigos, no se ponen de acuerdo, se están matando entre Bullrich y Larreta, ahora parece que los van a bajar a Quirós y sería Jorge Macri el candidato en la ciudad. No están aprovechando, no están sabiendo aprovechar un momento que por la crisis que hay resulta inmejorable, si se quiere, si lo piensan de este modo. Bueno, Milei, mientras tanto, se supone que es el tipo que crece, no lo sabemos, no nos queda claro esto, pero todos dicen que crece. Vamos a decirlo así, porque todos los analistas, expertos, dicen, no, Milei crece. Sus candidatos en el interior hacen papelones. Y Milei hace papelones, pues se contradice y dice cosas contradictorias y no termina de quedar claro bien si está en sus cabales o no. Y el dato de Fioro es, Milei todavía no definió quién será su candidato en la provincia de Buenos Aires. Ahí sí que no sé, ahí necesita un candidato, porque Milei necesita traccionar los votos de la provincia de Buenos Aires. Cualquier ganador, cualquier candidato con aspiraciones a la presidencia tiene que traccionar a Buenos Aires. Dice, todavía no definió quién será su candidato en la provincia de Buenos Aires, pero tiene conversaciones avanzadas para plantar un candidato a intendente, un candidato a intendente en La Matanza, el principal distrito bonaerense, no gobernador como yo he dicho, un candidato a intendente en La Matanza. Se trata, La Matanza son 2 millones de votos, fundamental para ganar la provincia. Se trata de un cantante de cumbia. Para Milei, mediático, polémico y antikirchnerista. Se llama David Adrián Martínez, pero todos lo conocen como el Dipi.
Yo tenía bastante simpatía por el Dipi. Lamento que se asocie con un tipo como Milei, del cual ya estoy un poco cansado de escuchar que da miedo. A mí no me da miedo, y es menos lo que me indigna las cosas que dice Milei, que la sensación que me da de estar frente a un chanta, un tipo que guitarrea, un tipo que está haciendo lo mismo que hizo el peronismo desde que existe, que es venderle a la gente que todos sus problemas se van a solucionar mágicamente si solamente se sacan de encima a alguien. En el peronismo era la oligarquía, la antipatria, y Milei lo llama la casta. Y realmente es lo mismo. Y dan ganas de decir, amigos, no se dejen otra vez engañar por un chanta que les dice que todo el problema es que es la casta, es este, es el otro. Es más complicado resolver los problemas de un país que eliminar a un grupo de la sociedad. No se dejen otra vez impresionar por alguien solamente porque a veces habla en difícil. Y te voy a dar un ejemplo que me indigna. Porque yo he visto muchas entrevistas a Milei y hay algo que veo que hace una y otra vez. Y seguro que si ustedes escucharon entrevistas a Milei van a reconocer enseguida este momento, que es cuando le dicen a Milei, pero Javier, vos no tenés senadores ni diputados. Cuando mandes un proyecto, o te vas a tener que aliar con la odiada casta, o te los van a rebotar. Vas a tener, ponele que vos tengas las mejores intenciones, pero no vas a tener poder, porque estás en una república, y salvo que quieras hacerte dictador, vas a tener que lidiar con un congreso, con una corte suprema, con gobernadores, con intendentes, y Milei contesta esto, a ver si alguno lo escuchó. Bueno, dice Milei, pero ellos tienen el cash, pero yo tengo el flow. ¿Sabes lo que es eso? Es un chiste que se hacen entre economistas. Tener el cash es cuando vos tenés una suma fija de dinero. Y el flow es cuando vos podés seguir generando flujo. Lo que quiere decir Milei con esto es que él tiene más aguante. Dicho en jerga de economistas. Ahora, hay toda una gilada que cuando escucha esto dice, wow. Sí. ¿Cómo sabe Javi?
Vamos a ver cuántos son esa gilada, ¿no?
Vamos a ver cuántos son,
me parece bien. Bueno, este tema también es importante. Es que todo es importante, ¿no? Pero este tema es importante. Finalmente, Mansur dijo, la Corte Suprema tiene razón, ¿no? No me tengo que presentar a la vice para ser vicegobernador. Y Uñac se tuvo que quedar calladito la boca, por lo quiero decir elegantemente, por no decirlo de otro modo, se tuvo que quedar calladito, y a pesar de que le fue muy bien a su
ganó lista, el 75% de las intendencias, pero perdió la capital.
Perdió la capital y aparte no va a poder ser el gobernador de San Juan, y se quiso pasar de pillo, y hasta el viejo Gioja, hasta el viejo Gioja, digo el viejo porque así le dicen en el interior de San Juan, me contaba gente que estaba en San Juan, dice, mira, la verdad acá lo quieren a la Gioja, acá en San Juan el tipo querido, el que quiere es Gioja, o sea, más que Uñac. Bueno, dijo, bueno, este pifió, dijo Gioja, se envalentonó, pero más allá de esto, me parece importante que se haya pedido la impugnación de Gildin Frank.
Es importantísimo.
28 años Gildin Frank gobernando Formosa. Es importantísimo. Habría que marchar para pedir la impugnación de un tipo que hace 28 años maneja una provincia, la vida, decide quién prospera y quién no en un terruño que lo considera absolutamente todo de él.
Bueno, ahí podemos decir que la oposición tuvo los reflejos que corresponden, porque aprovechó un momento político. Acaba la Corte de frenar hasta que no se respeten las constituciones provinciales, las elecciones en dos provincias, y la oposición aprovecha y dice, bueno, ya que estamos analizando desde la legalidad que los manejos anticonstitucionales, hablemos de Infran. Está muy bien.
28 años.
Porque es una vergüenza para la Argentina que exista un tipo como Gildin Infran y que Formosa sea lo que es. La pequeña Venezuela de nuestro país.
Hay una intención, se le está pidiendo. Es difícil porque aparte ya salió, ahí estaba viendo, hace 50 minutos apareció el juez electoral de Formosa. Discúlpeme, señor, yo estoy seguro que usted está comprado. Seguramente usted trabaja para Infran también. Salió a decir que no hay nada, que advirtió sobre la injerencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dice, no cree que el caso de Formosa sea pertinente, que corresponda. Se llama Daniel Moreno, miembro del Tribunal Electoral Permanente de Formosa. Dice que los casos de Tucumán o San Juan son ajenos y distintos al nuestro, dice el hombre, por lo que no existe ningún impedimento para que el actual gobernador de la provincia, Gildo Infran, se pueda postular para gobernador.
Mirá, vos sabés que, bueno, yo creo que hay algo más grave, hay algo aún más grave, que es el concepto de Lacan de punto capitonel. Lo voy a distorsionar un poco.
Dale.
Pero no importa, es un segundo. Punto capitonel es un botón, viste esos sillones que tienen un botón, pero si tocas uno se desarma todo.
Sí.
El punto capitonel en esa zona litoraleña es el narcotráfico. Pensé, debajo de todo eso, debajo del poder y de los jueces comprados y de todo, hay que investigar ahí. Hay que investigar qué pasa a través del río todo el tiempo y quién deja pasar. Pues es que es gravísimo ese tema, ¿no es cierto? Obviamente
gravísimo.
Es gravísimo. Y eso explica muchas de las cosas que están ocurriendo, en el conurbano también. Se viraliza.
Absolutamente.
Se viraliza.
¿No? A mí me parece conmovedor el caso del juez que hace su trabajo para el patrón. Digo, entiendo, porque el cable encima lo suelta Telam. Todo tiene una línea. Claro. Todo sigue una línea, digamos, una trama de recorrido más o menos lógico, que si vos más o menos venís leyendo cómo son las cosas, rápidamente te das cuenta que hacen su trabajo los que tienen que hacer su trabajo. Por supuesto, estos tipos que gobiernan las provincias también son los tipos que ponen a los camaristas, a los fiscales, a los jueces, que consiguen los conchavos, que decide. Digo, me gusta la idea del patrón de estancia que decide quién progresa, quién se queda en un mismo estadio, quién prospere y quién no, el tipo que tiene ese poder.
Vos sabés que ahora que mencionás este juez al servicio de Infran, me recuerda el caso de Old Faun, el caso de corrupción, mega corrupción de Vudú e Infran, por el cual fueron acusados y procesados, pero finalmente sobreseído por un juez también de Formosa, porque los jueces que tenían que atender la causa se declararon incompetentes y pasó a la justicia de Formosa. Y fueron sobreseídos, pero las denuncias periodísticas eran prácticamente indiscutibles.
Indiscutibles, ¿no? Esos sobornos existían, ese dinero a una empresa que no existía.
Pues, la primera factura que hacía la empresa fue a Infran, que le pagó una millonada por asesorarlo en la deuda.
Dios mío, a Infran, estaba exactamente.
Estaba dentro del escándalo de Chicone.
Exactamente. Y hay otra cosa, en Pauta Oscura Negra, Infran es un gran repartidor.
Además, todo es lógico. El tuitea el diario Tiempo Argentino, ahora van por Formosa y menciona a el diputado nacional y precandidato gobernador de Formosa, Fernando Carvajal, que es la persona que presentó, que hizo la presentación, que sería el rival político de Infran, ¿no es cierto? Y pidió, Carvajal pidió una acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad y que se suspendan las elecciones del 25 de junio. Ese es un día después del cierre de listas, ¿no? Las elecciones en Formosa. Pero hace 28 años que Infran gobierna Formosa. Es una anomalía por donde lo mires. Es una anomalía. Y encima el tipo está como parapetado, como una especie de estos tipos dictadores de los lugares así de calor. Y el tipo está parapetado diciendo que los porteños son unos hijos de su madre porque simplemente miramos esto.
Para saber que Infran no tendría que estar ahí y que va a ser un buen día para la libertad el día que se vaya y no pueda volver, basta recordar dos cosas. A un chico formoseño recitando un poema en honor de Infran al mejor estilo estalinista. No recuerdo el poema, pero recuerdo muy bien la imagen. Me dio una enorme tristeza.
¿Te acordás de esa escena? Es terrorífica, es fascismo.
Porque eran frases del tenor de... Porque
Aquí está nuestro
gran capitán, Gildo, es nuestro protector. Una cosa abyecta, infame, no hay que humillar tanto.
Pero eso es un abuso.
A la gente.
Es un abuso, ese chico es abuso fue abusado.
Es abuso infantil.
Y al fin y al cabo toda la sociedad.
Y la otra imagen, perdóname, la digo cortito, sí, acuérdense, cuarentena, cuando en todo el país pasaban cosas horribles, pero en Formosa, si tenías síntomas de COVID, te llevaba escoltándote la policía a internarte por la fuerza, y hubo una mujer que tuvo que parir en una cárcel.
Y uno que se murió cruzando el río, ¿te acordás?
Y ahí estaba, mira, me dieron un pie fenomenal. Porque quería contarles lo de Pietragala. Ahí estaba Pietragala, ¿se acuerdan?
Pietragala, que fue y dijo, no, acá no se transgreden los derechos humanos. Bueno, estaban encerrados
en un mini campo de concentración para covidosos. Eso es lo que hizo...
Covidosos. El secretario de Derechos Humanos...
Como un leprosario arcaico.
Y un influencer, un pibito, que después lo entrevistamos, me acuerdo, le sale al cruce al secretario de Derechos Humanos con un video y lo convierte en meme, lo sube a las redes sociales... Y queda justamente este video histórico del tipo diciendo, no, acá no pasa nada, y era una cárcel de covidosos. Terrible, el secretario de Derechos Humanos.
Ni siquiera de padecientes del COVID.
Ni siquiera, eran dudosos, eran casos sospechosos, se decía.
Lo decidía Infran.
Detrás de unas rejas, pidiendo por una ventana, implorando que lo dejaran salir.
Ahí no
salir.
Hay democracia. Hay latitudes en la Argentina en las que no hay democracia.
No hay democracia. Bueno, Pietragala, hoy justo escribo un artículo... Y me toca mencionarlo a Pietragala en el artículo. Hacía rato que no lo mencionaba, hacía rato que no trabajaba una información que lo involucraba, entonces estuve chequeando un poco sus movimientos recientes, porque resulta ser que Pietragala y los titulares del INAI, que está intervenido por Juan Grabois, le concedieron a los mapuches usurpadores de Villa Mascardi, que están prófugos, 6 prófugos de la justicia. Ahí está Lucas Pilquimán, el testigo que vio hogarse a Santiago Maldonado. Está Matías Santana, el mapuche de los binoculares. Son una banda que están prófugos. Por acuerdo, no los busca nada ni nadie. Les concedieron como oferta. Oferta de nada, porque no es tierra que tienen la capacidad de demostrar que les pertenece. No es que estaban ahí ancestralmente ni nada. Está probado que no estaban. Entonces la oferta que... Les hace una oferta el gobierno a los usurpadores. 3 cabañas y 10 hectáreas. 3 cabañas y 10 hectáreas. La oferta del gobierno a los mapuches de Villa Mascardi. Como un acto reparador a instancias del presidente Alberto Fernández, como un acto de reparación, no sabemos de qué, cultural o qué.
Pero las cabañas están construidas de acuerdo con los principios ancestrales. ¿Y la bendición de la Machi?
200 metros arriba del monte, detrás de lo que tenía que ser una escuela para guardaparques, de una construcción que hicieron pelota. Esto se les ocurrió levantar un tótem, que es un regüe, un lugar sagrado, y se supone que ese es el lugar sagrado. Y como ese es el lugar sagrado, el gobierno decidió que eso no se toca. Entonces, para reparar y para pacificar la situación, la situación se pacificó cuando se fueron, cuando lo sacaron. Les van a construir 3 cabañas alrededor del regüe para que puedan hacer sus oraciones. Pero además, ahí te digo, Merce, además les dan 10 hectáreas, pero estupendas, en una hermosa zona que es una veranada, muy linda, la conozco, en la cabecera sur del lago Guillermo, 10 hectáreas para, bueno, para la vida comunitaria.
Y yo señalaba que es a los pérjuros, porque es gente que violó la ley cuando hay que dar testimonio sobre un caso de desaparición de personas.
Exacto.
Mintieron respecto a lo que había pasado con Maldonado. Eso, sí. Supongo que están procesados por las mentiras que
la
dijeron.
La verdad que ahora en el laberinto de la maraña judicial de que fue el caso Maldonado, no me animo a decirte cuál es la situación concreta de los dos. Están prófugos hoy.
Son premiados.
Estando prófugos, son premiados.
Y por perjurar, que perjuraron en un caso trágico de la vida nacional, la acusación de que un gobierno había desaparecido a un joven, totalmente falso, y ellos contribuyeron protagónicamente a la mentira. Deberían estar presos.
En silencio, mientras discutimos todo esto, la inflación, hay cosas que siguen funcionando, hay engranajes que siguen operando y funcionando.
Perdóname que te agregue algo más.
Adelante.
En Neuquén yo te hablé de prosperidad, pero estamos hablando de trabajo. La gente con la que yo tuve el honor de ser invitado, de la que fui huésped, era toda gente que trabajaba. Y de pronto alguien que miente, que se hace célebre, infame, como se dice en inglés, ¿no? Alguien tristemente famoso, un infame, reciben propiedades, reciben privilegios, prebendas por delinquir.
Increíble.
Eso para mí genera pobreza y genera inflación. Eso es masa. Esas cabañas para los pérjuros es masa.
Bueno, veremos, pero está confirmado, esto es información confirmada, no estoy diciendo nada que no haya ocurrido. Y hoy me escribían recién los vecinos de Villa Mascardi, me escribió, le mando un saludo, pues nos escucha, Luis Dates, medio como con las esperanzas perdidas, me decía, no, es difícil, viste, es difícil salir de esta, después de esta información y de todo esto que está como novedad. Dice, no tenemos nuestras casas ahí, pensamos que habíamos recuperado nuestras casas, pensamos que finalmente, bueno, había ocurrido lo que tanto buscamos 5 años esperando, 5 años que rompieron todo el reverendo, no saben lo que
hay, es. Hay una fase agónica de los ciclos políticos en la que solo se hace daño. Solo se hace daño. Fíjate,
buena definición.
Solo se hace daño. En retirada. No,
con perjurios, con infamias, con robos, con autoritarismo.
Como si te estás cayendo, pero seguís dañando.
Sí, en algunos casos con total conciencia.
Terrible.
Solo se hace daño. Sí.
Bueno, amigos, 21:58, y todavía nos queda meternos. Dijo recién Miguel al pasar. Hablamos de inflación, de hambre, de falta de guita y todo, y él dijo inseguridad y narcotráfico. Ahora, después del Mitre Informa Primero, vamos a convocar a un cronista de calle, de lugares peligrosos.
Un capo, sí.
Sí, un capo que es Nahuel Gallota, quédense porque está en Rosario, ahí cubriendo la guerra narco en medio del territorio, pero viene de ser una especie de gran paisaje que en el fin de semana Birmacher lo pasa en un link. Che, miren esta nota, estábamos compartiendo información y aparece la nota de Gallota sobre, miren estos personajes, ¿no?, del conurbano, que parecen, emergen, parecen románticos, pero son macabros. Chucky Chan, el líder narco que maneja una villa, un barrio de emergencia del oeste que se llama Las Antenas, donde los tiroteos son lo frecuente y donde la policía nunca llega, la policía se escapa de ahí. Y cuando la policía tiene que auxiliar a alguien, en realidad lo va a sacar y se van, no es que van a buscar a los agresores o a lo que fuera. No se puede combatir el delito manda ahí. O sea, no hay Estado. El Estado es Chucky Chan, este hombre que maneja, que es un pibe aparte. Que es un pibe y que es diabólico. Y que si Chucky Chan te dice, te marca y te hace la cruz, vas a tener que...
Perdiste. ¿Es Chucky el muñeco maldito?
Bueno,
probablemente.
Casi.
Pero viste, sí. la escena esta de los cronistas de la Nación, sí. Más y de C5N.
Es eso.
Bueno, ahí vos el tipo que sale con un fierro, decir, tírate al piso, le pone el tírate fierro en la cabeza, al uno y al otro, ese no le importa ni tu ideología, ni quién es tu jefe,
nada.
Ni si sos la Nación Más, si sos C5N, ni nada. Por eso digo, el narco está debajo y rompe toda la política, y rompe todo, ¿entendés?
Sí.
La Nación cae cualquiera.
Cae cualquiera.
Esté donde esté, ¿qué te importa? Sos peronista, kirchnerista, lo que fuera. Es el narco, digamos, que está descerebrado, pero con los fierros.
Esos tipos eran los soldados de Chucky Chan. Ahora, después del Mitre Informa Primero, vamos a hablar un poco de Chucky Chan.
I'll take her back again, one more time. Here we go again. The phone will ring again. I'll be her fool again, one more time. I've been there before, and I'll try it again. But any fool knows that there's no way to win. Here we go.
Qué lindo que le quedan los anteojos, mi imagen. ¿Por qué se los colocó?
Para agradecer, después del chivo y el cordero,
sí.
Hay que mantenerse en lo alto,
sí.
Y vamos con Hell Pizza. Ahí fue el paraíso, pero acá el infierno está encantador. Llegaron estas porciones gigantes que revolucionó la pizza argentina con el estilo Nueva York, 40 locales y una experiencia llena de street art. Wow. Buena música si vas al local, pero acá recibimos la napolitana, recibimos la mozzarella sola, recibimos la de pepperoni, me vuelvo loco, la de cebolla, y para los que no les interesa escuchar del chivo o el cordero,
sí.
Tenés una línea vegana.
Mirá.
Bueno, yo ya me estoy clavando una, el doctor Conde, que está acá detrás del espejo.
Lo vi.
Veo que se está clavando otra más, yo sí. Comí en el corte, que es al corte también. Y para conocer más, ingresá a su perfil de Instagram,
sí.
@ Hell's Pizza con dos zetas, .ar. Tienen locales en Bulnes, Mercat Villa Crespo, Bahía Blanca, Tucumán y más puntos por todo Cava, Gran Buenos Aires y el interior del país. Muchacha, cuando duermas, te robaré una porción.
Hola, soy Marta de Gualeguaychú y les cuento que tengo en mi patio una higuera y en esta época se supone que tiene que estar pelada de hojas, o sea, ya se tendrían que haber caído todas las hojas y sin embargo tiene muchas hojas y verdes como que si estuviéramos en enero, más o menos. Un saludo y los quiero un montón.
Chicos, buenas noches, habla Susi. Bueno, acá estoy en Santa Cruz, acá ya no hay más hojas, están todos los árboles pelados y hace una temperatura más cálida que en Buenos Aires, a la sensación térmica. Hay humedad como en Buenos Aires y está caluroso, es verdad, re loco. Cuando vine para Santa Cruz, un primero de junio, estaba todo absolutamente nevado.
Yo estoy en la ciudad de Goya, soy Alejandra, lo estoy escuchando, son mi gran compañía, aprendo mucho, escucho mucho el programa de usted. ¿Y qué estoy tomando? Una super sopa con todas las verduras que haya. Hasta romero tiene, hasta de todo lo que haya, zapallito, pedacito de acelga, choclo, todo, una noche espectacular para una buena sopa y escuchándolos a ustedes como siempre. Los quiero mucho. Buena semana.
Qué sopita, ¿eh?
Agregar un huevo.
Qué ganas me dio de tomar esa sopa.
Un huevito medio
crudeli. Un huevo que se haga con el calor de la sopa.
Medio crudeli.
Exactamente.
Qué lindo.
Dejarlo al fondo. Sí. Y lo comés de postre. El
oh, qué bárbaro, qué espectacular. Bueno, muy bien. Y es verdad, ¿eh? Tengo a mi amigo Javier de allá en Calafate, que me dice, acá estamos con 18 grados. Es increíble, acá está todo como, está cálido, cálido. No puede ser. En junio, yo en Calafate, patiné sobre hielo, sobre el lago argentino una vez, con un trineo, fui, patiné. Y de repente hace calor. Qué sé yo, si es el cambio climático, la Argentina que está caliente, no sé qué es esto, pero...
Gonza, recientemente en el consultorio de vaguedades nos preguntaron de dónde viene el frío.
Es muy interesante.
Ahora la próxima pregunta va a ser, ¿a dónde se fue el frío?
¿A dónde se fue el frío?
Se fue?
Bueno, miren, se viene el miércoles, no se pierdan el consultorio de vaguedades de Marcelo Birmacher, porque parece que hay una avalancha de llamados, Llamados, si tuviéramos un cofre de acrílico como en los programas de los años 80 de la televisión dorada, sería espectacular, o nos podríamos meter adentro del cofre de acrílico y sacaríamos una pregunta. Tendría que volver esos shows, ¿no es cierto?
Ahora
que
la podríamos radio... cortar una manzana.
Ah, claro, ahora que la radio se ve, podríamos poner algo y nos metemos, o con un ventilador desde el piso que vuelen las preguntas en el consultorio de vaguedades y capturamos una pregunta que vuela por el estudio de la radio y la atrapamos y caemos ahí. Y ahí está Birmacher con sus anteojos listos, con sus gafas para la consulta, ¿no? Lo pueden ver en el Mitre HD, ahí los tiene puestos. Sus anteojos, estupendos anteojos, ahí está. Bueno, hablando de crónicas y del dramatismo y de que todo lo que contamos anteriormente tiene como un correlato en la crisis de la inseguridad, pero esto es como un nivel, otro estadio de la crisis de inseguridad, que es la crisis del narco. La semana pasada nos conmovimos todos los periodistas, como nos pasa, es un poco mezquino esto, porque los periodistas nos conmovemos una semana con una cosa y otra semana nos olvidamos. Y no tenemos que olvidar, soy autocrítico, porque a veces esto es así, entramos a las historias hasta que viene otra historia y nos vamos y dejamos en el olvido lo que veníamos hablando. Y hay que ser un poquito más responsables con lo que tratamos y con la información. Apareció un nombre de un líder narco llamado Chucky Chang, no Jackie Chan, sino Chucky Chang, que es el líder de una banda de narcomenudeo en el barrio Las Antenas. El barrio se hizo famoso porque la semana pasada, por un asunto de un tiroteo, de un hecho policial con muertos, fueron los cronistas de TV, fueron los cronistas de La Nación, y creo que de América, lo estoy citando de memoria, y los afanaron, los tiraron al piso y todas las cámaras les apuntaron y las cámaras pudieron... Y entonces nos conmovimos todos, hubo una especie de conmoción porque de repente los periodistas filmaron cómo los afanaban. Claro, simplemente los afanaron y es lamentable y por supuesto que es repudiable, pero eso es lo que pasa todos los días con la gente común, que no tiene cámaras, que le afanan, que a ese barrio no se entra. Entonces, ¿qué pasa? Como sucede siempre, los diarios y, bueno, la industria de la información, ¿no?, mandó a los cronistas a retratar ese lugar. Y fue Nahuel Gallota, que es para mí uno de los, si no es el mejor, uno de los tres mejores cronistas de policiales de calle, ¿no?, de calle. Tipos que están con el narco, que hablan, que conversan, que tienen fuentes en el submundo, en la marginalidad, en las cárceles. Y escribió una nota sobre el barrio Las Antenas, que es este barrio de La Matanza. Siempre hablamos de La Matanza, donde por ahí el Dipi es candidato de Milei, pero es La Matanza de Espinosa, es La Matanza del peronismo enquistado, es La Matanza de los tiros, del movimiento Evita, que también la quiere gobernar, ¿no? Es La Matanza política y peronista, el laboratorio, el experimento trunco, el fracaso del peronismo sin lugar a dudas. Y es La Matanza de justamente este cáncer de la inseguridad y el peligro. Y dice así, los tiroteos son públicos, dice Nahuel Gallota, sobre el barrio de Chucky Chang, sobre el barrio Las Antenas. Alguien graba, otros comparten, el video se viraliza, llega a los números de WhatsApp de los noticieros y los periodistas se acercan al barrio a contar la noticia. Así funciona de sencillo, ¿no? Lo que por lo general no se sabe o no se cuenta son las causas que generan esas disputas y ese es el comienzo de la historia. Dice, la primera escena de esta trama ocurre en una fiesta del ambiente delictivo. Un ex vecino de la Villa Las Antenas, en Lomas del Mirador, se cruza con Chucky Chang, el delincuente más, en este momento, más nombrado de la matanza de los últimos años, y pregunta entre trago y trago, ¿vos de dónde sos?, le dice, para después pedirle, llévame a Las Antenas, ganemos el barrio. Así funciona la cosa. Una semana antes del tiroteo, Chucky Chang, que se llama Nicolás Gemil, tiene 29 años, reconocido por instalarse en asentamientos del municipio para administrar el narcomenudeo de drogas, caminó por la villa junto al que sirven sus socios en el negocio que planeaba abrir. Lo hizo de día, de tarde, de madrugada, durante varios días. Su estudio de mercado lo llevó a decidirse por la zona del medio, como se llama en la villa. Todo ocurrió en abril. Bueno, así es como Chucky Chang, de día, de noche, de madrugada, a la luz del día, cuando todos lo ven sin ocultarse, se va adueñando de todo, en una zona de pasillos, a lo que es imposible entrar, solo se entra ni con motos ni con autos, tampoco llegan los patrulleros, ahí están todos los búnkers de Chucky Chang. Estoy repasando la excelente crónica que publicó en Clarín Nahuel Gallota, que el título es Acá no entra nadie, el día a día del barrio donde amenazaron a periodistas, y ese barrio está en guerra con el narco Chucky Chang, que no puedo dejar de pronunciar el Chucky Chang, ¿no? Me parece.
Es que llamaba mucho la atención el apodo en la nota.
Mucho. Es como que se vende sola la historia, diría un editor, ¿no? Está Nahuel Gallota en línea. ¿Qué haces, Nahuel, Gonzalo y el equipo de Pensándolo Bien? Te saludan.
Hola, Gonzalo, y hola a todos los muchachos. Gracias por llamar.
¿Dónde estás, Nahuel?
Ahora estoy en Rosario.
Claro, seguramente haciendo de las tuyas, ¿no?
Siempre lo mismo, pero sí, acá andamos.
¿Qué estás haciendo alguna cobertura de la guerra narco de Rosario?
Exactamente, hoy anduvimos por Santa Fe, también por Rafaela, uh-huh. Y mañana ya empezamos a estar por Rosario, más que nada.
Y escuchame una cosa, cuando vas a la zona, ¿no te da cagazo cuando vas a los lugares complicados de Rosario?
Mirá, a esta altura como que ya no entro a los lugares complicados. La gente que tal vez maneja o las fuentes de esos lugares, las veo fuera del barrio, ya no hace falta. Tal vez uno cuando era más joven o cuando hacía sus primeros contactos sí entraba al barrio, pero a esta altura por suerte ya son contactos de años y ya nos encontramos en cafés comunes y corrientes.
Contanos, Nahuel, sobre Chucky Chang, que la gente, no todos saben quién es.
Bueno, mira, esto fue muy loco porque en 2011, cuando empiezo a escribir mis primeras notas en Clarín, me tocó escribir por primera vez de Chucky Chang. Él estaba a punto de cumplir 18 años, era menor y había tomado rehenes después de tirotearse con la policía. Tomó a una familia común como rehén, habló por los medios, dijo que él era un antinarco, que él odiaba a los narcos y que no era un pibe malo, que lo único que le gustaba hacer era hacerle maldades a los pibes que matan a otros pibes. Traducido es, para él, el que vende droga mata a los pibes, por eso él, les cobraba, les robaba droga, como se dice en el barrio, los tenía de hijo, ¿no? Eso es una figura que está desapareciendo en el conurbano, porque las organizaciones narco fueron creciendo y ya fueron con el tiempo captando a estos pistoleros, ¿no? Pero bueno, Chucky Chang fue un caso aparte, y lo que sí, él siempre se puso, como se dice en la jerga, cartel. Él siempre empezó a decir a los gritos que tenía 15 o 16, 18 homicidios en su haber, algo que es completamente mentira, o que al menos la justicia no le pudo comprobar un solo homicidio.
Uh-huh. Y entonces, pero a ver, es ese... ese líder que parece ser, que tiene sus soldados, que maneja, que no impide que entre la policía, que entren los periodistas, ¿es Chucky Chang temible como parece?
Mirá, es raro, ¿no? Porque yo lo hablaba con personas que lo conocieron, porque se lo pinta como un maldito, que lo es, la gente le teme, me cuentan en los barrios de La Matanza, cuando se comenta que está en camino Chucky, como que la gente se va, wow. Y a su grupo se lo llama los chaquichaneros, ¿no? Uh-huh. Jugando con esto de que te llama la atención su apodo. Pero también alguien que lo conoce me decía esto de, mirá, si es tan potente y tiene tanto poder como se dice, ¿cómo puede ser que no pudo copar un barrio como Las Antenas? Que es un barrio pequeño, y esa es otra cosa que también me preguntaban. ¿Por qué va a querer un barrio chico como Las Antenas? Que tal vez hablamos de una villa que debe tener 6 o 7 manzanas. Uh-huh. Es media rara la situación. Y además que, bueno, desde la justicia local de La Matanza no quieren brindar información. Entonces no te queda otra que creerle a lo que dicen los vecinos. Que bueno, uno como periodista aclara que esa es la versión del barrio. Yo lo que sí te digo es que Chaquichán es recontra nombrado en todos los barrios de La Matanza. Tengo fuentes que me dieron características de él y demás, pero también hay gente que te dice que muchas veces es el sospechoso de siempre. Ajá. Y que tal vez puede haber otro grupo operando, diciendo que es un grupo de Chaquichán cuando no lo es.
Él dice, vos decís acá, Nahuel, que Chaquichán siempre se definió como antinarco. Qué bárbaro, la verdad.
Exacto, es que es algo que nace acá en Rosario. Son pibes que, perdóname porque me gusta hablar en la jerga, ¿no? Con jerga. Son pibes que fueron toda su vida pistoleros, ladrones, y que se encontraron con las nuevas tecnologías, esto de que la vida al ladrón se le está haciendo cada vez más difícil. Entonces, no encuentran otra salida más que volcarse al narcomenudeo. Uh-huh. Entonces son pibes que, ¿qué es lo que hacen? Tienen acceso a cargamentos pequeños de 5 kilos, 10 kilos, 3 kilos, y lo que tienen que hacer es encontrar a alguien que venda al menudeo esos kilos que ellos tienen. Entonces lo que hacen es ir copar un barrio a la fuerza, entregarle los kilos a esos vendedores, a los que amenazan, diciéndole, ahora vas a tener que vender para mí. ¿Y qué significa vender para mí? Yo te entrego 1 kilo. En una semana vengo y me lo tenés que pagar.
Marce.
Nahuel, ¿cómo te va? Marcelo Irmajer te saluda. ¿Por qué se lo llama Chucky Chan?
Mira, se decía como que escapaba siempre de la policía como Chucky Chan. Eso es lo que escuché en Villegas cuando fui en 2011.
Uh-huh. Pero como Jackie Chan, porque tenía alguna capacidad karateca.
El actor norteamericano.
Claro, Jackie Chan, no, sí. No es un karateka, no es un tipo.
Es un hombre asiático. Sí, claro, como claro. Bruce Lee vendría a ser, pero
sí,
en comedia.
Sí, pero
claro, Eddie Murphy. Claro.
Sí, uh-huh. con el karate no creo que tenga nada que ver.
Uh-huh. Escúchame, Nahuel, este barrio, más allá de Jackie Chan, ¿Qué pasa? ¿La policía no lo controla? ¿Qué pasa? ¿La política lo controla? Porque, a ver, lo que quiero pedirte es como un diagnóstico de ese lugar de La Matanza, digo, donde fueron un equipo de periodistas, los afanaron con la cámara encendida y de repente pudimos ser testigos de lo que le pasa a la gente todos los días, que los afanan. Digo, ¿que ahí la cana no entra o la cana está comprada o es zona liberada o responden a algún sector de la política? ¿Qué pasa en ese barrio?
Mira, lo que pasa es lo mismo que pasa en la mayoría de los barrios populares donde está asentado el narcomenudeo. Hacen una investigación, pero una investigación lleva meses, ¿no? Porque muchas veces la policía, el vecino común te dice, si cualquier persona sabe dónde están vendiendo cocaína, ¿por qué no van y se lo llevan preso? Bueno, no es que la policía va a patear la puerta y se lo lleva detenido. O sea, hay que comprobar, ¿no? Uh-huh. Hay que tomar imágenes, hay que hacer escuchas, hay que vincular distintas personas de una organización, y todo eso lleva meses. ¿Qué pasa? Cuando la policía realiza allanamientos, se lleva detenido, secuestra drogas, secuestra armas, a los 2 o 3 días tenés o una gente nueva de otro barrio, o tenés gente que responde a los detenidos, ¿entendés? Entonces es como un cuento de nunca acabar. Claro. Claro. Hay trabajo, se trabaja, se revienta, hay allanamientos, sí, pero esto continúa porque los adictos continúan y quieren seguir consumiendo. O sea, vos vas a reventar las antenas, pero tal vez esa noche en las antenas no se va a poder comprar, pero en el barrio Villegas, que queda a pocos kilómetros, sí. Entonces todo esto sigue. Y fíjate lo que es, que muchas veces los vecinos toman partido por tal grupo, ¿no? En este caso tomaron partido por los pequeños, porque no, acá se usa la palabra narco, uh-huh. Y la gente que vende cocaína en las antenas, me decían que es gente que ni siquiera tiene, vive una vida de un trabajador bajo. Es poco la actividad que existe en ese barrio, porque te digo que es un barrio chico, pero el vecino común toma partido y dice, no, yo no quiero que entre Chaquichán, porque Chaquichán es mucho más violento que los que tenemos acá. Y a los que tenemos acá, mal que mal, les podemos ir a hablar, les puedo yo como mamá ir y decirles, che, mirá, mi hijo está con problemas de adicciones, deja, no le vendas más, pide ese favor. Entonces eso pasa mucho, ¿no? No sé, me acuerdo cuando fui a un barrio de Lugano, al barrio de Dumbo, la preocupación de la gente era esa. No, porque ahora Dumbo quedó prófugo, hubo allanamiento, no sabemos quién va a venir. Esta organización, dentro de todo, prohibía los robos, mantenía la seguridad interna. Entonces está pasando como nada, como que el Estado son estos grupos en los barrios, son los que manejan la seguridad, son los que hacen algunas refacciones en los barrios, son los que atienden al que tiene algún problema. Obviamente que después te lo cobran, ¿no? Claro. Porque nada es gratis.
Nahuel, eso es lo que está pasando. Vos que, la última, y te dejamos seguir ahí por Rosario. Vos que te dedicás a esto desde el primer día que haces periodismo y que también conocés un poco, te movés mucho, yo te conozco mucho y son muchos años de conversar con vos fuera de micrófono. ¿Vos ves que la cosa alguna vez mejoró o solo empeora?
Yo creo que empeora. Que empeora y que va a seguir empeorando porque... puede sonar fuerte lo que voy a decir, ¿no? Pero, estamos hablando de gente que hace todo completamente mal, ¿no? O sea, vender drogas está súper mal. Pero vos en este ambiente te encontrás con gente que se lo toma como un trabajo y que te sostiene que ellos son comerciantes de algo ilegal, ¿no? Mm. Y después te encontrás con estos pibes que están completamente locos, que están sacados, que son adictos, que no les importa absolutamente nada, que están, como dicen ellos, jugados. Y que para ellos, mientras el comerciante, al que describí antes, quiere hacer plata, invertir en comercios legales, vivir, no llamar la atención de la policía, estamos ante una camada que sigue creciendo de pibes que están jugados, de pibes que sienten que tienen que matar al que, por ejemplo, no sé, les quedó debiendo 50.000 pesos, que no es una cuestión de dinero, es una cuestión para ellos de honor. Y hoy tener cartel, como se dice, en estos barrios es ser malo, es ser pistolero. Entonces yo creo que vamos cada vez peor, porque las nuevas generaciones están cada vez más complicadas.
Nahuel, te mando un abrazo.
Abrazo grande para todos.
Muy bien, Nahuel Gallota... es cronista de policiales del diario Clarín, un día apareció, justo hoy hablé del diario Crítica, ¿no? Que fue un experimento muy extraño, ¿no? De la vida, de la cultura periodística de los últimos años. Y en ese diario, que era un diario verdaderamente extraño, porque había como muchas ideologías cruzadas, y después de ese diario como que se abrió también un surco, por lo menos en mi generación de periodistas, ¿no? Se abrió como una especie de surco y no estoy diciendo nada raro. Unos fuimos para un lado y otros fueron para el otro. La verdad que esto es así. Sería muy hipócrita decir que no pasó esto y pasó. Verdaderamente, unos elegimos un camino y otros elegimos otro. Y en ese grupo todos tuvimos la misma chance de elegir, ¿eh? Tuvimos la chance porque andaba Spolsky, Girt, todos ofreciendo trabajo en esa época. Para hacer una agenda paralela a los grandes, a los medios hegemónicos, decían. Y en ese diario, fundado esa locura de la nata, apareció Nahuel Gallota. Venía del conurbano. Un pibe bueno, no digo nada, tampoco él me conoce y lo conozco bien. Un pibe de la barriada mal, un pibe de la barriada que mamita, medio que te daba miedo cuando lo veías venir a Nahuel. ¿Viste? El pibe era, hablando del mérito, todas estas cosas, laburaba de lo que podía, hizo un par de talleres y dijo, yo quiero ser periodista, me vuelvo loco por ser periodista. Hizo un taller con Cristina Alarcón. Cristina Alarcón ya había hecho una carrera y ya estaba, era como una especie de consagrado porque se había metido en el mundo de los narcos, no sé qué. Después Cristian se volvió hasta funcionario del Estado, terminó siendo Cristian, y armó un par de proyectos y cosas así, medio errático, hasta que ganó un premio literario, creo. Pero en ese momento Nahuel, que tiene una vocación de acero, dijo, yo quiero hacer esto es espectacular, contar historias, ir a los lugares y contar historias. Y era un tipo que tenía 20 y pico y era un animal, se encontraba, te sentaba, iba a la cárcel, se sentaba con los presos, agarraba un chorro del microcentro y lo sentaba en un bar y les hacía entrevistas y les preguntaba y se hacía, tenía fuentes, una cosa como debe ser. Y lo que creció este muchacho, por Dios, ya escribió como 5 libros y ahora trabaja, esto no lo iba a decir él, pero está trabajando con el guionista de La Casa de Papel en España. Va y viene de Buenos Aires a España, están escribiendo juntos, a cuatro manos, un proyecto. Y sus libros, uno de sus libros terminó en una miniserie en Telefe.
¿Cuál?
Los Internacionales. Ajá. Uno de sus libros que terminó siendo protagonizado por Cecilia Roth, creo, no sé qué. Terminaron, después hizo otro que se llama La Conexión Bogotá. Todos género, ¿no? Narcotráfico, historias reales. Y tiene un libro muy bueno también. Ah, que también fue serie, Bandidas, historias de mujeres delincuentes. También de él. Una máquina. Una máquina de. Es un nombre que a los oyentes les digo, Nahuel Gallota. Sus crónicas son imperdibles en Clarín, las pueden leer en clarín.com. Pero su historia de vida es más interesante todavía. Y su producción, su obra. Bueno, recién está empezando. Night and day, you are the one, only you beneath the moon and under the sun, whether near to me or far. It's no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day. Hola amigos, soy de la Villa de Merlo, San Luis. Acá está todo verde, verde, hermoso y límpido como si fuera el mes de enero. Es increíble. En este momento hace 22 grados. Hermosísima noche en Merlo.
Hola Gonzalo, Winmacher y Winiaski. Ustedes no saben una cosa. El calentamiento este, en el clima este, es debido a la temperatura de la gente. La gente con la temperatura que tiene no permite que venga el frío, papá. Un abrazo grande, un programón, fiel oyente de ustedes y me siento acompañado por los conceptos y la misma forma de pensar. Muchas gracias. Abrazo grande.
O sea, es el calentamiento nuestro, ¿no? El calentamiento global. Es la calentura. Tenés razón, es lo que intuíamos, lo que sospechábamos. Esto es la calentura, no el calentamiento. Por eso se caló en la Argentina. Ahora, Merlo hoy es mejor. El que está en Merlo, la señora esta que está en Merlo, vos, nuestro oyente que estás en Merlo, es ahí donde hay que estar. Es ahí, en Merlo, San Luis, 22 grados, microclima, la Villa de Merlo. Por Dios, qué belleza, qué paraíso. Hace años que no voy. Bueno, está Oscar Conde, vamos todavía.
Muy buenas noches, señores, ¿cómo están?
¿Bien? Muy bien, Oscar.
¿Qué se cuenta? Gusto
tenerte. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un precursor del tango canción, de el precursor del tango canción, que viene a ser Pascual Contursi, ¿no? Una vida relativamente breve, Nació en 1888 en Chivilcoy, hijo de italianos de la provincia de Salerno. Pasó una infancia, bueno, bastante pobre, bastante limitada, a pesar de que su padre se la rebuscaba como zapatero y como pantalonero, como sastre, digamos. Antes de cumplir 10 años ya vivían en Buenos Aires, en San Cristóbal. Trabajó así en trabajos ya desde niño, ¿no? Zapatería. Trabajó en una zapatería y fue compañero de trabajo de Pascual Carcavallo, que se convertiría en uno de los más importantes dueños de teatro y empresarios teatrales de la primera mitad del siglo XX. Y él, bueno, escribía unas poesías, se acompañaba con la guitarra, cantaba. No le resultaba, él hubiera querido ser payador, pero no tenía ese repentismo, esa velocidad que se necesita para eso. Se casó en 1911, relativamente joven, pero en 1914 se fue a probar suerte a Montevideo, donde cantaba en distintos boliches, particularmente en uno, un cabaret llamado el Moulin Rouge, pretenciosamente, ¿no? Por supuesto, que era de Emilio Matos, el padre de Gerardo Matos Rodríguez, que habría de ser el compositor de la comparsita, ¿no? Bien. Y en ese marco empezó a probar un experimento que fue el de ponerles letra a los tangos instrumentales de la década del 10. Cada nuevo tango que aparecía, él le ponía una letra y así intentaba, bueno, a crear algo nuevo, digamos. Estaba en la búsqueda de crear algo nuevo. En general, no le salía crear algo nuevo. ¿Por qué? Porque se limitaba al modo de abordaje que ya tenían las letras de tango, de algo que Govelo ha llamado el tango compadrito, ¿no? Tango compadrito es un tango donde aparece en las letras, por ejemplo, el tango compadrito Don Juan, por ejemplo, de Ángel Villoldo, o La Morocha, también con letra de Villoldo, donde un personaje se presenta, un hombre o una mujer, por lo general es un varón, se presenta y dice, bueno, yo soy el más guapo de todos, soy el que mejor maneja el cuchillo, el que mejor baila el tango, etcétera, etcétera, etcétera. Una suma de autoelogios. Y ahí termina la cosa. En ese tango compadrito el hombre es bien macho, quiero decir, es de temer, no llora, no tiene penas. En eso, ese tango es distinto, esto lo supo ver bien Borges, es distinto de la canción criolla de la misma época. En la misma época Gardel estaba cantando canciones criollas y eran un lamento, digamos, ¿no? Las zambas, los estilos, eran todos, se llamaban estilos o tristes, porque a la manera de los poemas de Ovidio, de las los Tristia de Ovidio, ¿no? Eran poemas de desamor, por decir así. Pero ocurre un milagro, porque Contursi encuentra de repente, en medio de la letra de un tango compadrito que está escribiendo, una estrofa de lo nuevo que va a ser el tango sentimental. Y posiblemente este es el único tema, el único tango donde se encuentran, se fusionan el tango compadrito y el tango sentimental. Busqué grabaciones del tango, no hay subidas a YouTube ni en Spotify. Infelizmente, algún coleccionista seguramente tiene una versión del tango Matasano de Francisco Canaro con esta letra de Contursi, pero en los lugares donde yo suelo buscar música no lo encontré. Sin embargo, importa decir esto, ¿no? ¿Cómo arranca este tango en su letra? Dice, soy el taita porteñito más corrido y calavera, abro cancha donde quiera si se trata de tanguear, el que maneja el cuchillo con audacia y con coraje, y en medio del malevaje me echo siempre a respetar. Pero en las siguientes estrofas empieza a aparecer el dolor. Yo he nacido en Buenos Aires y mi techo ha sido el cielo. Fue mi único consuelo la madre que me dio el ser. Desde entonces mi destino me arrastra en el padecer. Y es por eso que en la cara llevo eterna la alegría, pero dentro de mi pecho llevo escondido un dolor. Qué lindo. Vean eso, ¿no?
Hermoso.
Descubre así que puede cambiar el tema del tango, ¿no? Que puede cambiar y escribe un tango muy famoso. Ajá. Que se llama Mi Noche Triste y del que elegí una versión rara, a ver, rarísima.
¿Cuál?
Alfredo Zitarrosa.
Opa.
Canta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo pa' olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar y me paso largo rato campaneando tu retrato pa' poderme consolar. De noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta me hago ilusión que volvés. Siempre traigo bizcochitos pa' tomar con matecito como cuando estaba vos. Y si vieras la catrera cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todos de un mismo color. Y el espejo está empañado, si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está.
Bueno, Zitarrosa ahí, ¿eh? Mirá, Mi Noche Triste. Mi Noche Triste, este es conocido.
Sí, claro, claro. Es uno de los tangos más cantados de la historia. Por supuesto que es el tango que inaugura un motivo del tango que es el amuro, el abandono. El hombre que se queda penando por la mujer que lo abandonó. Uh-huh. Una amiga mía, Ana Turón, que es una gran gardeliana, una especialista en Gardel, publicó un artículo en su página donde incluye, y las hace jugar con Mi Noche Triste, tres versiones humorísticas de Mi Noche Triste, que son más o menos contemporáneas, ¿no? Mi Noche Triste es del 17, en rigor de verdad, Gardel la graba el 9 de abril de 1917, por eso decimos que sería el primer tango canción. Uh-huh. Antes había tango que se cantaba, pero no tenía todos estos elementos que tiene el tango de Contursi, que inaugura Contursi, sí. Que son elementos literarios muy importantes y luego se acoplarán otros elementos de estructura musical y de estructura cancionística que van a terminar de conformarse del todo en 1920 con el tango Milonguita. Pero, sin embargo, 1917 lo graba Gardel, pero sin embargo el tango se empieza a escuchar en Buenos Aires en 1918. Uh-huh. Porque se envía la matriz para el disco a Alemania. Aquí no había posibilidades de fabricar discos todavía, y entonces el cargamento viene en enero del 18. Recién ahí se empiezan a vender los discos. No pasa demasiado hasta que en abril, se estrena una obra llamada Los dientes del perro, donde se incluye, por sugerencia de Gardel, el tango Mi Noche Triste. Lo canta una chica muy joven, que no era cantante, era actriz, Manolita Poli, y ahí explota el tango. Y ahí ya la gente empieza a querer comprarse el disco grabado por Gardel. Gardel inventa además la forma de cantar el tango con este tango.
Ajá.
La inventa, wow. De la nada, ¿no?
¿Cómo es esa forma de cantar el tango? Perdóname, Oscar, eso me interesa. ¿Cómo es esa forma, a diferencia del modo en que se cantaba antes?
Bueno, el modo en que se cantaba antes tenía mucho que ver con la modalidad de Ángel Villoldo, de Gobbi, Eusebio Gobbi, que era una forma muy jactanciosa, muy cheronca, digamos, ¿no? Sí, sí. Y esta es una forma lastimera. Además, con un Gardel relativamente joven, cantando con una voz un poco aguda para nuestro gusto, que está probando, en realidad. Gardel graba un tango en 1917, un tango en 1918, un tango en 1919, cuatro en 1920, y eso empieza en progresión geométrica. En 1926 ya graba 48, ponele, ¿no? Y pocos años después está grabando 100 tangos por año. Así que él va aprendiendo también, pero sin dudas es el gran creador, ¿no? Bueno, Ana Turón pone estas tres parodias que en realidad son contrahechuras de Mi Noche Triste, en el sentido de que se cantan con la misma música. Una se llama Mi Noche Alegre, en la parte culminante esa que dice Mi Noche Triste: de noche cuando me acuesto no quiero cerrar la puerta porque dejándola abierta me hago ilusión que volvés. Acá se lee: de noche cuando me acuesto pongo candado en la puerta porque si la dejo abierta tengo miedo que entres vos. Después, en otra que se llama Percanta, dice: cuando voy para acostarme le pongo tranca a la puerta porque si la dejo abierta tal vez quisieras volver. Ahora tengo otra mujer que me trae pastelitos y los morfamos juntitos, y si vieras la chinchera ya no se pone cabrera y cumple con su deber. La chinchera es la catrera, la cama.
Oscar, La Noche Triste, ¿tiene alguna referencia a Hernán Cortés en su derrota, una de las pocas derrotas que sufrieron?
Yo creo que no, yo creo que no, porque de hecho, además, ni se le ocurre a Contursi llamar Mi Noche Triste a su tango. Él lo llamó Percanta que me amuraste, con esa facilidad de poner el primer verso, es el título, ¿no?
Claro.
Y Gardel es el que le dice, porque el tango termina diciendo: porque mi luz, porque su luz, está hablando de la lámpara, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Y Gardel le dice: se tiene que llamar Mi Noche Triste. Y ahí le cambia el nombre.
Usted cuando canta Conde nos sorprende, ¿sabe?
Bueno, muchas gracias.
Sépalo que cuando
usted... ¿Bien o mal?
No, para no, bien, bien, para bien.
De hecho,
para
una
bien.
Vez que cantó, desató no, el coro. Obvio, esto no, porque no la sabemos, sí, pero sí, cuando... desató el coro, junto sí. con Morgado.
Sí,
ah, como una gran noche, fue. Nuestra noche alegre.
Fue. Una gran sí, noche, sí. Fue una gran noche. El fogón inolvidable.
Y recordando a aquel conde del Lunfardo, uh-huh. El Contursi del apellido, sí. ¿Es el mismo Contursi de Queme Contursi?
Por supuesto.
Bien, claro. Bien. Era importante destacarlo.
Totalmente. Contursi gana una popularidad increíble, muy de a poco, escribiendo sainetes, escribiendo textos de revistas. Ajá. Y en cada obra nueva que iba presentando salía un tanguito nuevo. Casi todo se los grababa Gardel. Uh-huh. Y 10 años después de Mi Noche Triste era millonario. Completamente
si te
millonario.
¿Te graba un tango Gardel? ¿No? ¿Qué te parece?
Y entonces se fue a Europa y se reventó toda la guita en cosa de año y medio, ¿no? Y así creo que esto lo hemos joda. Contado. Sí, un año así de joda. Pero resulta que desde muy joven tenía sífilis. Y apareció la tercera etapa de la sífilis y Gardel lo encontró loco caminando por París con un trajecito de verano en medio de nevaba. Y entonces le pagó el pasaje de vuelta, se dieron cuenta de que estaba ya perdido, pobre, y vino a Buenos Aires a fines del 28 y estuvo sus últimos 4 años en el Hospicio de las Mercedes.
Hubo varios genios que fueron derrumbados por esa enfermedad, ¿no?
Sí, claro.
Muchísimo. Y bueno, y no había aparecido la penicilina.
Claro, exactamente.
Estamos con algo, escuchando acá algo que se trajo usted, que tiene que ver con
esto. Sí, vamos a escuchar. No tiene que ver con esta final de Contursi triste, sino con una cosa alegre de Contursi, sí. Que se llama La Mina del Ford.
La Mina del Ford.
Lo vamos a escuchar por el grupo La Chicana.
La Chicana, ¿eh? Siempre los vi en la Chicana. Dolores Genios. Solá, sí, Acho Stoll.
Sí, sí.
Es lindo ver a La Chicana cada tanto. Sí. Bueno, vamos.
Fue por eso que la mina, harta de bancarse esa vida que le di, cazó el baúl una mañana, pegó unos portazos y se fue, gritándome por los pasillos: chao, guacho, me voy. ¿Sabes por qué?
Yo quiero un cotorro que tenga balcones, cortina muy larga de tela crepé, mirar los bacanes, pasar a montón. si algún reo me dice qué hacer. Yo quiero un cotorro con piso encerado, que tenga alfombrita para caminar, sillones de cuero, todo repujado, y un loro atorrante que sepa cantar.
¿Y qué me decís las pretensiones de esta chirusa?
Y pide.
¿Y quiere loro, sillones de cuero, alfombrita?
Bueno, también es una diva.
Nosotros estamos acá, hermano, sin acertar un ganador, secos y en la vía. Final de cuentas me viene con que...
Yo quiero una cama que tenga colchado, y quiero una estufa para entrar en calor, que venga el mucamo corriendo apurado y diga: señora, acá está el for. Yo quiero un cotorro con piso encerado, que tenga alfombrita para caminar, sillones de cuero y todo repujado, y un loro atorrante que sepa cantar.
Pero salí de acá, ¿quién sos? Ese muerto lo levante otro.
Hacho Stoll y Dolores Solá, la chicana.
Tal cual, haciendo... tal cual. Bueno, haciendo este clásico cómico del tango humorístico, ¿no? Que es La mina del foro, para mostrar otra beta de Contursi, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que Contursi, antes de morir, ya era famoso, por decir así, ¿no? Más allá del dinero que había ganado y todo, en 1924 Leopoldo Lugones publica su Romancero, un libro que se llama Romancero, donde incluye un poema llamado Chicas de Octubre. Y en ese poema se lee esta estrofa: chicas que arrastran en el tango con languidez un tanto cursi la desdicha de flor de fango trovada en letra de Contursi. Lo nombran a Contursi y nombran un tango de él, Flor de Fango, ¿no? Apenas muerto Contursi, su gran compañero de ruta, porque contemporáneo, Celedonio Flores, lo incluye en el tango Corrientes y Esmeralda en una estrofita donde dice: te glosa en poemas Carlos de la Púa y el pobre Contursi fue tu amigo fiel. Le está hablando a la esquina de Corrientes y Esmeralda, ¿no? En tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Y también se lo menciona en una canción de la banda Estelares llamada Un día perfecto. Dice: estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un Contursi maleante.
Pensándolo bien.
Tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un Contursi maleante. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen.
Bueno, ahí están los Estelares, que los trajo Conde también, ¿no? Ahí
sí, citando... para hacer un pequeño cruce, porque habla de un Contursi maleante, ¿no? Se autopercibe como un Contursi maleante.
Impresionante. Oscar Conde y su columna de tango de los lunes, para darle comienzo a una nueva semana de Pensándolo Bien. Tenemos que hacer los próximos días que vengas un poco de mesa de lo que vimos, que nos pasó un fin de semana, que seguro que todos hicimos algo. Birmacher anduvo por Plotier, todos miramos películas, todos fuimos al cine, todos leímos libros, escuchamos música, hay un montón de cosas para compartir.
Un montón.
Sí, nos tenemos que hacer un espacio, ¿no? Para eso, que también vale la pena cada tanto. Bueno, amigos, 22:59, ¿vamos a descansar?
Vamos. Bueno, eso te lo dejo para vos.
Yo sabía que usted me iba a responder algo así. Yo me iba a descansar porque hoy salí de casa a las 6 de la mañana y todavía no volví. Así que creo que me merezco.
Sí,
fui,
totalmente.
Vine, pum, pum. Todavía no volví a mi casa desde las 6 de la mañana que salí.
Y yo hace un montón de días que no duermo más de 3 horas por noche porque estaba terminando la traducción de esa novela que tengo el placer de informar a mis compañeros que fue enviada puntualmente esta mañana.
Terminó la traducción. Garcés se pasó los últimos días traduciendo una novela del francés al castellano. Qué espectacular.
En 5 días, ¿eh?
¿5 días? Sí. ¿Una novela de cuántas páginas?
No es una novela larga, tendrá 200 páginas.
Pero hay que elaborarla. Pero ¿no?
En 5 días tenés que hacerlo.
Impresionante. Bueno, Conde, hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes.
Saludo,
señores,
a Conde, y le doy la bienvenida al Conde del 11, que viene, dice que va a hablar de las veredas. Dice que hoy va a hablar de las veredas. Me dijo recién, se cagaba de risa. Como suele reír el Conde. Ahí viene el Conde del 11, quédense. Esto fue Pensándolo Bien. Mañana la seguimos. Chau.